La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular tratan de evitar en Cataluña la votación de las propuestas de la CUP y Junts pel Sí en el debate de política general que tiene lugar en el Parlament, entre las que destaca la convocatoria del referéndum. Insisten todos los partidos en que son contradictorias con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ferran Pedret es el portavoz adjunto del PSC.
Nosotros entendemos que las resoluciones de las que les hablo, que hablan del proceso constituyente y hablan del referéndum, su amparo legal y las garantías de ese referéndum, claramente son un desarrollo de esa hoja de ruta para la secesión unilateral y, por lo tanto, entendemos que la mesa debería reconsiderar su decisión.
Mientras tanto, a nivel nacional continúa el bloqueo político. Mariano Rajoy insiste hoy en que es urgente que se forme gobierno y advierte que, aunque queda tiempo, el riesgo de ir a unas terceras elecciones está muy presente. Para que esto no ocurra, asegura que no va a imponer ninguna condición al Partido Socialista a cambio de su abstención en una futura investidura.
Lo urgente, y además creo que es lo razonable y lo sensato, es que haya un gobierno, y aquí no se trata de ponerle exigencias ni a unos ni a otros, se trata de construir y de dejar ya los debates, que ya tuvimos suficientes debates y campañas electorales, y que España entre en una etapa de normalidad. Insisto, es lo que dice el sentido común y es lo que yo voy a intentar, es mi obligación.
Sin embargo, el Partido Socialista asegura que están preparados para todo, incluidos unas terceras elecciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, incluso advierte al PP para que no se ponga chulo e intente imponer condiciones, y asegura que le parece realmente difícil que ambos partidos acerquen posiciones y puedan negociar en días un posible acuerdo.
Yo creo que si Rajoy intenta eso, si intenta ahora poner condiciones cuando lleva dos meses diciendo que lo único que pide al PSOE es que le dejen gobernar, si hace eso, realmente se pondría muy de manifiesto cuáles han sido durante todos estos meses sus intenciones. Y desde luego, que el PSOE y el PP nos pongamos de acuerdo en coordenadas presupuestarias, económicas, ideológicas, créame, es harto difícil.
En otro orden de cosas, continúa la Audiencia Nacional la sexta sesión del juicio de las tarjetas Black, en la que hemos podido escuchar ya al expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, que ha admitido que usó su tarjeta, aunque aclarando que no agotó el saldo porque no llevaba el control y no tenía necesidad de gastar más.
No tenía necesidad, y porque además tampoco tenía ningún control de lo que gastaba, pero porque tampoco tenía necesidad de gastarme más.
Los consejeros de Caja Madrid dicen ahora que las tarjetas Black fueron clonadas y que los pagos que aparecen en el Excel enviado como prueba por Bankia son falsos. La Unión Europea estrena en Bulgaria su nueva agencia europea de guardia de fronteras y costas, propuesta por la Comisión el pasado mes de diciembre con el fin de vigilar los flujos migratorios. El arranque oficial de esta nueva agencia ha tenido lugar en el cruce fronterizo Capitán Andreevo, situado en el límite con Eslovaquia, en un acto en el que han participado los primeros ministros de ambos países y el comisario europeo de inmigración, Dimitris Avramopoulos, que ha asegurado que hoy es un día histórico. Es un símbolo de la Unión Europea, de que Europa es capaz de responder unida, de que Europa puede ser eficiente al abordar los desafíos migratorios y de seguridad que estamos afrontando. Palabras del comisario en un acto en el que se han presentado también los vehículos y el equipamiento de los 1.500 agentes preparados para actuar en casos de emergencia migratoria, con capacidad de intervenir previo acuerdo en un país que no sea miembro de la Unión Europea, además de realizar operaciones de salvamento y guardia costera. Terminamos ya este boletín y echando un último vistazo a los mercados, donde nuestro IBEX 35 continúa en negativo, pérdidas del 0,34% en los 8.748 puntos. IAG es el valor que más pierde, se deja un 2,81%, seguido por Merlin Properties, que retrocede un 1,51%, y Celnex abajo también un 1,37%. En el otro lado de la tabla, CaixaBank es el valor más alcista, 1,69% arriba.
¿Te gustaría aprender a operar en bolsa? Visita xtb.es y prueba sin compromiso una cuenta demo. XTB, más que un broker online. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos a hablar de otra enfermedad poco frecuente. Y vamos a hablar de la fiebre mediterránea familiar. Parece que toca por ahí, por esos sitios, por el Mediterráneo. Bueno, concretamente por el Mediterráneo, no. Por personas que, de alguna manera u otra, tienen relación con el Mediterráneo. Nuestra sección de música realmente escuchada, me he quedado así, ¿eh? Me he quedado que no sabía qué decir. Hay veces en la vida, sabes, que te quedas ahí como en el ascensor. Vamos a dedicarlo al nombre de una mujer. Al nombre de una mujer que se llama, y le vamos a dar paso. La vamos a dar paso porque la tenemos, ¿no? No, tenemos a una persona al teléfono. Pásamela. Carmen Granados.
Hola, Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Uy, temblando.
Tenía,
ay, muchas gracias.
Tenía muchísimas gracias de hablar con usted porque, primero, usted representa a personas muy, que luchan mucho, tienen una, la verdad es que las madres, que siempre se dice madres coraje, no son madres coraje, no, son madres. Y una
somos
persona,
madres.
Son madres. Quería agradecerle que sea madre, que se esté comportando como se está comportando en lo que usted sabe. Que esté haciendo el seguimiento que está haciendo este programa, porque la verdad es que es una pasada, me tiene enamorado, señora Granada. Cuando vaya por Barcelona le voy a dar un achuchón.
Y usted a mí.
pues nada, darles un abrazo muy fuerte a usted, a su hija Natalia, a toda la gente que va a escuchar el programa. Y le vamos a dedicar el programa a usted con música de Carmen. Un abrazo muy fuerte, señora Granados.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro segundo invitado es el doctor Ángel Robles. Él desempeña su labor profesional en el Hospital La Paz. Ahora nos explicará en qué especialización. Y le queremos dar los buenos días. Doctor Robles, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Buenos días.
Bueno, un verdadero placer tener a La Paz otra vez en el programa. Ya han pasado bastantes compañeros suyos por aquí para ilustrarnos, para enseñarnos a aprender cosas sobre las enfermedades poco frecuentes. Doctor Robles, ¿cuál es su especialización exactamente en el Hospital La Paz?
Yo soy especialista en medicina interna y dentro del servicio tenemos una consulta, desarrollamos un par de compañeros junto a mí sobre enfermedades inmunológicas.
Doctor, vamos a hablar de la fiebre mediterránea familiar, cuyo acrónimo es FMF. La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad genética debida a mutaciones. Doctor, ¿en qué gen y dónde se localiza este gen?
Bueno, realmente, habitualmente siempre hablamos que hay un gen que afecta a la proteína, que llamamos MFV, que está en el cromosoma 16, pero realmente no solamente hay una mutación única, aunque hay alguna más frecuente, sino que es la... la conocemos como la M694V, pero se han descrito en diferentes familias, porque como ya han dicho, lo de FMF, la última F es de familiar, se han descrito hasta 218 mutaciones diferentes. Pero sí que es verdad que cada una de las mutaciones que hay pues determina una mayor o menor penetrancia de la enfermedad, gravedad de la misma, modera un poco el tipo de expresión de las manifestaciones en un mayor o menor grado.
Las mutaciones en este gen que hemos comentado, la MFV, originan que esta proteína de forma anómala. ¿Y eso qué consecuencias produce?
Bueno, pues este gen lo que hace es modular la producción de una proteína que llamamos pirina, o más frecuentemente utilizado maginostrina, ¿no?, viniendo del Mediterráneo. Y esto lo que hace esta proteína, se asume, aunque realmente no se conoce definitivamente el sitio donde hace el efecto, pero se asume, se conoce ya bastante, que hace el efecto en un sitio de la célula que se llama inflamosoma, que es, digamos, una serie de receptáculo que participa en el control de la inflamación celular. Y sobre todo lo que esta proteína haría habitualmente es inhibir o disminuir la producción de los, digamos, factores que producen la inflamación en la célula definitivamente, que son las interleuquinas, participando particularmente sobre todo la interleuquina 1 y la interleuquina 18.
Todo esto que está diciendo usted produce en las personas que padecen esta patología episodios recurrentes de fiebre e inflamación de las serosas. ¿Qué son las serosas?
Bueno, pues casi todos los organismos que tenemos en nuestro cuerpo no están sueltos en una cavidad, sino que están envueltos en un líquido, y para que ese líquido no se desparrame, no se pierda, porque cada líquido en cada cavidad es diferente, está rodeado de una especie de bolsa que es transparente, que en el fondo recuerda una bolsa de plástico, pero que es realmente dilatable, y cada órgano pues tiene la suya, ¿no? Pues solamente la gente conoce el peritoneo, que es la bolsa que envuelve todos los órganos del intestino, que cuando se inflama conocemos como peritonitis, o bien las meninges, ¿no?, la famosa meningitis, que las meninges son la bolsa que rodearía todo el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, pero también está el corazón, que tiene el pericardio, o el pulmón, los pulmones, que tienen la pleura. Incluso las articulaciones, para unirse, tienen una membrana parecida que se llama sinovial.
Doctor, es una enfermedad genética, como hemos dicho, y eso significa que la FMF puede transmitirse de padres a hijos. Le voy a hacer tres preguntas muy concretas y respóndamelas de manera muy breve. Padre portador no afectado, madre portadora no afectada, posibilidades de herencia.
Si los dos son portadores, es fácil realmente que el
pero no afectados, portadores no afectados.
Claro, realmente la FMI terrafamiliar es autosómica recesiva. Es decir, que tienes que tener los dos genes afectados. Entonces, esos dos padres tienen un 25% de posibilidades de que uno de los hijos tenga la enfermedad.
Padre portador no afectado, madre afectada.
Si la madre está afectada y el padre es portador, así ya sí que hay ya tres posibilidades, 25% de que tengas el riesgo de tener la enfermedad.
¿Y si es al revés, el padre no afectado y la madre es afectada?
Más o menos igual, porque no depende de un gen sexual, sino depende de un cromosoma sexual, sino que depende de un cromosoma, digamos, autosómico.
Parece que es curioso, y yo creo que de ahí viene el nombre, ¿no?, que afecta principalmente a personas, no exclusivamente, evidentemente, ¿no?, pero a individuos de la cuenca mediterránea.
Sí, la verdad que hay un patrón claramente sesgado, tanto la cuadra mediterránea, también hay algún grupito más también en alguna zona de Japón, como otras enfermedades, pero sobre todo son en la cuenca más oriental del Mediterráneo, ¿no?, que son Turquía, lo que se llama Israel, Armenia, todas estas zonas donde realmente más se concentra. De hecho, ahí la TASA es una enfermedad muy frecuente. Ya no tiene el nombre de enfermedad rara, sino que es una enfermedad relativamente frecuente, sobre todo dentro de algunos subtipos de judíos, como los Ashkenazi o algunas familias turcas.
Doctor, siempre hago la misma pregunta. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Yo creo que es muy puñetera, sí, porque no solamente hoy en día hay que asumir que es una enfermedad incurable, es una enfermedad que cursa en brotes, es decir, que uno puede estar un día perfecto, hacer planificar su vida y al día siguiente estar malo, y por tanto tener que descontrolar todo esto, que esto realmente es otro concepto importante a trabajar, la influencia que tiene una enfermedad en el ambiente social, y además que si la enfermedad no se controla, puede tener efectos secundarios importantes y toxicidades celulares muy graves. Junto al hecho, como pasa casi todas las enfermedades raras, del retraso diagnóstico tan importante, ¿no?, que importuna durante una época muy interesante de la vida, que es la juventud, que es cuando aparecen estas enfermedades, pues el niño o el adolescente está realmente afectado por la enfermedad y, por tanto, pues matiza su desarrollo social, sus relaciones personales, su desarrollo psicológico.
¿Y es una enfermedad sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
Pues técnicamente había que decir que sí, pero sí que es verdad que parece que hay un poquito más de prevalencia en varones.
Los pacientes de esta enfermedad sufren episodios inflamatorios agudos. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente?
Pues bueno, eso sí que ya digo, que depende de cada paciente, pero suelen ser casi mensuales, si no se controla bien. Duran poco, a diferencia de otros cuadros similares, duran solamente 2 o 3, 4 días, pero suelen ser casi a veces incluso mensuales, o incluso a veces hay factores y el paciente aprende a detectarlos, que pueden ser algunos fármacos, pero también a veces comidas copiosas, el propio estrés, el cambio de temperatura, sobre todo el frío extremo, y algunas mujeres lo asocian también a la situación premenstrual.
Era la pregunta que le iba a hacer, que cuáles eran los factores desencadenantes de estos episodios, realmente ya me lo ha contestado. ¿Cuáles serían los síntomas frecuentes? Más que nada para que una persona, si lo sufre en primera persona, si convive con ellos en primera persona, tome la decisión.
Creo que es fácil identificar el cuadro, primero pensando en él, eso sí que es una cosa importante que hay que tener ya los médicos, saber que estas enfermedades raras existen, y sobre todo para los pacientes, saber, como bien ha dicho usted, que es un cuadro recidivante, casi cíclico, que aparece con cierta frecuencia, y que aparece con fiebre explosiva, que puede ser hasta de 40. A veces una fiebre que a veces se tolera mejor que cuando la fiebre es por infección, a veces no hay tanta tiritona, pero sí que hay mucho malestar, generar un cansancio extremo. Y a veces casi siempre suele acompañar de procesos inflamatorios, bien con forma de dolor abdominal por inflamación del peritoneo, con manchas en la piel, a veces son eczemas o erupciones que cuando va uno al médico o al dermatólogo no acaba de verlas porque ha llegado tarde y ya apenas hay nada, y después puede haber dolores articulares por inflamación de la sinovitis, dolor de cabeza, mucho dolor muscular. Muchas veces al principio los médicos etiquetamos el cuadro como una gripe, ¿no?, pero una gripe muy potente. Pero después puede aparecer eso, desde conjuntivitis, dolores de los oídos, llagas, las aftas o las llagas en la boca, incluso los genitales, aunque es más frecuente otras enfermedades de este tipo, pero también aquí aparecen. Y a veces incluso pequeñas manchitas en forma de pequeños hematomitas por rotura de los capilares en las extremidades, sobre todo. Puede haber también inflamación testicular, molestias vaginales que no se relacionan con la regla. Y después todo esto, al fin y al cabo, hace también, sobre todo las personas más jovencitas, las más pequeñas, los adolescentes o los niños, cambios de humor, están más irascibles sin haber una causa o una explicación particular.
¿Esta enfermedad es en la patita cuando eres pequeño? ¿Puede ser en la edad madura? ¿Tiene una época concreta?
Sí, no suele aparecer justo al nacer, eso sí que a diferencia de otras enfermedades de corte parecida, aparece un poquito más tarde, pero la mayoría, casi todos, debutan antes de los 20 años. Los pacientes, incluso aquellos que se diagnostican más tarde, siempre te relatan cuadro clínico muy sugestivo que apareció en la adolescencia o incluso en la infancia tardía, a los 10-15 años. Ya te tratan, han tenido dolores abdominales, que han consultado varias veces al hospital o a los médicos por ello, sí que se llegase a un diagnóstico particular, o incluso tenemos pacientes que se operaron de una falsa apendicitis, ¿no?, pensando que era una apendicitis, aquel dolor abdominal, realmente era el cuadro que se ponía en marcha ya de los brotes de la fiebre mediterránea familiar.
Como usted ha comentado, hay una gradación extensa en la sintomatología. Eso puede conllevar, porque me contaban un caso de una persona que se le ha diagnosticado esta enfermedad con 70, 70 y pico años y está toda la vida conviviendo con ella.
Sí, sí, sí. Como realmente no solamente hay diferentes tipos de manifestaciones, sino que estas manifestaciones pueden ser más o menos tolerables. Hay gente pues que convive con dolores abdominales de vez en cuando, le echa la culpa pues a una comida particular, ha tomado alguna medicación, y como realmente el periodo de proceso de expresión del cuadro puede ser recortado 2 o 3 días, pues a veces ni se consulta y se asume como una normalidad, como el que tiene una migraña y no consulta con el neurólogo, o como otra gente pues que tiene mejor un dolor lumbar y bueno, pues será por la postura, será por esto y no lo consulta. Y hay pacientes que dejan evolucionar el cuadro, o porque no se diagnostican, o porque se minimiza su expresión hasta una edad avanzada, y eso puede tener unas complicaciones severas, porque estos efectos, estas inflamaciones que aparecen, no son solamente molestas por ellas mismas, sino que esa inflamación mal controlada deja una serie de detritus, de sustancias tóxicas que acaban produciendo un daño celular importante a largo plazo, y más cuando más crisis se tengan, que se llama amiloidosis.
Es lo que le iba a decir, que la principal complicación es la amiloidosis secundaria, ¿no?
Eso es.
¿Y qué consiste?
La amiloidosis puede ser primaria si realmente hay un defecto genético para modificar o controlar la eliminación de los detritus o de los efectos secundarios que produce la inflamación, porque la inflamación a priori es bueno, la inflamación es un mecanismo de defensa. Cuando nos damos un golpe, pues se nos inflama la mano o el sitio donde nos vamos a dar el golpe para atraer más sangre, atraer más defensas, atraer más nutrientes y poder reparar el tejido. Lo malo es cuando no se controla esa inflamación y es constante y repetitiva. Esa inflamación produce unos desechos que a veces no somos capaces de eliminar, sobre todo si se producen con mucha frecuencia, y se van acumulando. Al principio los podemos guardar, como el que mete en su casa la basura bajo la alfombra, pero eso algún día se desborda y esos detritus van ocupando y desplazando células que son necesarias, células cardíacas, células del sistema nervioso, células del hígado, y hacen que a largo plazo vaya disminuyendo la carga de células buenas o necesarias y sin embargo se estén ocupando esos espacios por estos detritus y hace que los órganos mal funcionen, aparezca pues fracaso cardíaco, alteración para movilidad si se afecta al sistema nervioso o afectación hepática y pérdida de las funciones del hígado si el depósito es principalmente en el hígado.
La mayor dificultad de diagnosis de esta enfermedad yo creo que se basa en dos pilares, ¿no? Por una parte, que existen ciertas enfermedades que comparten muchos signos con esta enfermedad, y por otra parte, evidentemente, que es una enfermedad minoritaria. Entonces, doctor, ¿el análisis del gen MFV es lo que realmente puede confirmar la existencia de esta enfermedad, ¿no?
Sí, antes realmente nos basamos en la sospecha clínica y en haber descartado, como bien decía, otro gran grupo de enfermedades. Hoy en día, yo creo que los médicos cada vez más tenemos en mente estas enfermedades poco frecuentes y estamos a disposición, y sobre todo en nuestro país también ya, la posibilidad de hacer un estudio genético precoz. Es un estudio que es caro, que sí que es verdad que no es barato, pero que sí realmente se puede ofertar, está a disposición de toda España, aunque sea solamente en algún sitio, en algunos hospitales concretos solo, pero se puede pedir su indicación desde cualquier sitio del país. Y porque el diagnóstico va a confirmarse y, por tanto, un tratamiento más óptimo va a ser posible.
Además, este análisis está cubierto por el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por el sistema público.
Sí, es lo que comentaba, que sí que es verdad que obviamente como es una técnica difícil de realizar y que hay que hacerlo por gente que tenga un control sobre la genética importante, que sean especialistas adecuados, pero sí que es verdad que en gran número de hospitales ya de España existe, y aunque uno sea de un pueblecito recóndito de la cuenca mediterránea, perfectamente puede acceder al sistema público, que se puede hacer la técnica para hacer el diagnóstico.
Con respecto al tratamiento, doctor, el tratamiento de primera línea, ¿no? Parece como de choque, es la colchicina por vía oral.
Sí, en principio la colchicina es un fármaco muy antiguo, de hecho es el fármaco que también toman los pacientes con gota, porque la gota también es una enfermedad parecida en el fondo a la fiebre mediterránea familiar, es una enfermedad que también se llama autoinflamatoria, como la fiebre mediterránea familiar. Sí, es verdad que hay muchos más genes, es una cosa más frecuente por ello, pero que en el fondo es un mal control de la inflamación, en este caso mediado por el ácido úrico, la gota. Y bueno, pues hemos aprendido que la colchicina puede permitirnos en algunos pacientes controlar los ataques de fiebre mediterránea familiar, controlar que no aparezcan esos brotes. Ya cuando ha aparecido el brote, pues lo mejor es tomar antiinflamatorios, paracetamol y sobre todo antiinflamatorios. En algunos casos hay que ir a dar corticoides, pero sobre todo a veces con ibuprofeno o con algunos antiinflamatorios el brote se pasa. Pero lo ideal es no llegar a tener el brote.
¿Y qué ocurre con aquellos pacientes que no responden bien o desarrollan efectos secundarios? ¿Hay algún tipo de tratamiento alternativo que se esté estudiando?
Sí, la verdad que la colchicina también es un fármaco que a veces se tolera más, sobre todo desde el punto de vista digestivo, y a largo plazo a veces el fracasan, los pacientes lo toleran mal. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen la intolerancia o bien a pesar de la colchicina tienen crisis con mucha frecuencia, hay fármacos ahora en la cartera como para usarlos. Son fármacos que, bueno, gracias al estudio de estas enfermedades sabemos que parte del problema es una interleuquina, esa molécula que favorece la inflamación, la interleuquina 1 principalmente, y hoy en día hay varios fármacos que son capaces de inhibir esta molécula, que son el anakinra y el canakinumab. Son fármacos que ya están comercializados e incluso aprobados para algunas de estas enfermedades autoinflamatorias.
La colchicina también tiene algún efecto positivo con respecto a la amiloidosis, ¿verdad?
Sí. La colchicina, por eso, sobre todo evitar que aparezcan los fenómenos inflamatorios y, por tanto, que esos detritus que hablábamos antes no aparezcan, no se formen. Por tanto, va a disminuir la posibilidad o prevenir de alguna manera la aparición de la amiloidosis, que en el fondo es la complicación que más tememos de estos pacientes, porque esta última, la amiloidosis, no sabemos realmente cómo tratarla de manera específica.
Al tener que llevar una vida a estos pacientes, pues una vida muy disciplinada, ordenada, imagino que, claro, no hay unas diferencias sustanciales entre los adultos y los niños.
Sí, lo que hablamos es que es una enfermedad que influye mucho sobre el desarrollo, ¿no? El tener una enfermedad crónica ya es una cosa importante, a veces también el tener una enfermedad que no está diagnosticada, que ha habido mucho retraso diagnóstico, sobre todo en los niños, pues es una enfermedad a veces que es muy incómoda, que se hacen perder colegios y por tanto a veces tienes una desconexión con lo que sería el ritmo de desarrollo normal psicosocial, ¿no? Y sí que es verdad que muchos pacientes aprenden a convivir con ella, que yo creo que eso es esencial, estas enfermedades crónicas, pero que sí que a veces el entorno social del paciente pues no es el que uno quisiese, uno hubiese pensado que hubiese sido el más tradicional.
Cuando estas personas ya han constatado los síntomas que hemos hablado, lo primero que deben hacer es ir al detective médico, ¿no? Que es el médico de atención primaria, ¿no? ¿O es el internista?
No, yo creo que para mí, y esto digo siempre, que el médico de atención primaria es el médico más importante que tenemos en nuestro sistema público de salud. Yo creo que es el médico que nos conoce y que además puede ver, oye, pues este hombre o esta persona o este niño me ha venido a ver ya 6 veces por lo mismo, esto no es normal. Porque a veces en el hospital, cuando uno acude urgencias, pues le descartan efectivamente pues una urgencia, pero el paciente no va a tener contacto con ese equipo médico. Sin embargo, si uno va al médico de atención primaria, pues obviamente la recidiva o la frecuencia de consultar con el mismo cuadro le puede poner sobre aviso de que estamos dentro de un cuadro de este tipo. Y después, obviamente, sí que ahora que estas enfermedades requieren el manejo hospitalario por gente, por unidades que tengan cierta experiencia, ¿no? Ahí ya pueden ser pues desde pediatras, si está en el ámbito pediátrico, algún inmunólogo, reumatólogos o internistas.
Doctor Robles, qué bien lo ha explicado, la verdad, qué gusto. Es un placer escuchar a profesionales, ¿no? Como ustedes, que nos son capaces de transmitirnos esto, que en principio pues parece lejano y complicado, y que seamos capaces de entenderlo. Personas neófitas como yo, como Carmen. Bueno, Carmen sí sabe mucho, que es la persona con la que hemos hablado. Pero otras Carmenes que no tienen relación directa con la fiebre mediterránea familiar. Un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de explicarnos y sobre todo también la posibilidad que se expliquen la familia y los pacientes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Paso por tu calle, a ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte, pero no me atrevo.
Siempre que te tengo muy cerca de mí, me da corte, niña, no sé qué decir.
Vamos ya. Bueno, qué canción, la verdad, ¿eh? Los Chunguitos, unos crack, con esta canción dedicada a Carmen. Nuestra segunda invitada, bueno, es nuestra tercera, si contamos a doña Carmen Granados, es doña Virginia de Lanzas. Ella es directora responsable del área social sanitaria de la Fundación CUAES. Señora de Lanzas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Un gusto tenerla en su programa para hablar de una fundación muy interesante, la verdad, ¿eh?
Bueno, es para nosotros sí que es un placer estar aquí y la verdad es que le agradecemos muchísimo. Y también a Cuca Paulo, que es la presidenta de Fiebre Mediterránea Familiar, por haber querido que participáramos. Así que, Antonio, nosotros encantados como Fundación CUAES de compartir esto.
Pues venga, vamos al grano, señora de Lanzas, porque hay muchas cositas que queremos hablar con usted. Para ustedes el paciente constituye la inspiración y el fundamento en la Fundación CUAES. Entonces, ¿la Fundación CUAES nace para qué?
Bueno, pues como bien dices, para nosotros lo más importante es el paciente y en principio el ciudadano en general, ¿no? Entonces nació para compartir el conocimiento y ese conocimiento llevarlo a todos los representantes de la sanidad integrada. Hablamos de científicos, de los médicos, de toda la ciudadanía y que ese conocimiento llegue cuanto antes a la sociedad. De esa manera, pues bueno, la Fundación QUAES es como trabaja. Y lo hacemos, bueno, pues lo más rápido posible para que realmente, pues eso, toda la ciencia llegue lo antes posible al conocimiento de todo. Y con el rigor siempre de la universidad, con la cual también colaboramos.
Esa palabra es una palabra que quería compartir con usted, porque en todo momento hablan de información, rigor, experiencia, rigor, sí. Visión sí. De los familiares, profesionales, rigor. Qué importante es no solamente una información, sino una información contrastada por profesionales que sepan realmente de qué hablan.
Totalmente de acuerdo, siempre tiene que ser así. Nosotros no podríamos hacerlo de otra manera, y más cuando hablamos pues bueno, de enfermedades, ¿no? Y hablas con pacientes y que la información que das tiene que ser totalmente veraz.
¿La Fundación QUAES y la investigación hacen un buen maridaje?
Sí, totalmente, sí, sí. La verdad es que es uno de los pilares fundamentales. La Fundación QUAES no tendría sentido si no estuviera la investigación ahí. De hecho, pues bueno, uno de los pilares, como he dicho, es la investigación. Promovemos todo aquello que se dirige a mejorar los diagnósticos. Nosotros intentamos que cada vez los diagnósticos sean más precisos, lo que llamamos diagnósticos de precisión, y para ello, pues bueno, siempre contamos con científicos que están trabajando en esta línea y con clínicos para alcanzar cuanto antes en enfermedades, en este caso como las enfermedades raras y en concreto enfermedad mediterránea familiar, para que el diagnóstico sea, pues bueno, precoz y preciso, que eso luego llevará a que la medicina, pues bueno, sea más personalizada y se alcancen, pues bueno, tratamientos que hoy en día son deseables para mejorar la enfermedad, o incluso, pues bueno, si llega la cura, pues el día que pueda llegar, pues que sea así.
Hay que decir que, aparte de Gandía, Cullera, Las Fallas, Las Naranjas, en Valencia está la Fundación QUAES, que es de donde está ahora mismo la señora de Lanzas.
Sí, aunque nuestra fundación tiene ámbito nacional. Estamos aquí de forma presencial, o sea, lo que es la sede está en Valencia, pero nosotros trabajamos a nivel nacional, y eso es así.
La Fundación Señora de Lanzas impulsa el diagnóstico médico hacia una nueva dimensión, hacia la imagenómica. ¿Qué es esto?
Sí, pues la imagenómica es, cuando hablamos, he hablado antes de diagnósticos de precisión, hablamos porque se ha visto y ahí, bueno, se está trabajando en que uniendo la imagen, o sea, el diagnóstico que te da pues una imagen a través de una resonancia, a través de un TAC, y luego con estudios genéticos puedes llegar a alcanzar pues eso, un diagnóstico muchísimo más preciso. Sí que es verdad que esto es un concepto todavía que no se puede llevar en todas las enfermedades a la práctica, pero hay algunas enfermedades que ya pueden trabajar conjuntamente con las dos tecnologías y por lo tanto, pues bueno, los pacientes verse beneficiados de que su diagnóstico sea mucho más preciso y tener un tratamiento pues más cercano a lo que representa la enfermedad en su persona.
Estamos todo el tiempo diciendo Fundación QUAES, es QUAES, pero eso es. Puede ser que alguien se pregunte qué significa eso, qué es QUAES.
Sí, mucha gente lo pregunta. Pues QUAES viene de quaesitum, que bueno, que realmente significa el interés por indagar, por el preguntarse el porqué de las cosas. Entonces ahí nuestro interés, como siempre hemos querido pues saber más, nuestro interés por la investigación, porque la ciencia avance, pues creímos interesante pues que el nombre reflejaba lo que nosotros éramos. Luego aparte también significa te quiero, entonces pues bueno, el querer por la ciencia y la sabiduría, entonces ahí estamos, el nombre viene de ahí.
Perfecto. Le hemos presentado como directora responsable del área social sanitaria. Sí. Su trabajo cobra sentido cuando
bueno,
todos
directora
los...
responsable. Bueno, directora, aquí somos todos.
Es curioso cómo son las mujeres. Las mujeres no les gusta nada la palabra director. Y sin embargo, los hombres nos pirria. Es curioso. Pues es usted responsable del área social sanitaria. Su trabajo cobra sentido cuando todos los avances que se producen llegan a la ciudadanía y esta se beneficia de ellos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes.
Exactamente.
Entonces, la Fundación QUAES, desde su departamento, dirige de parte de sus esfuerzos al desarrollo de acciones sociales destinadas a mejorar principalmente el qué y a quién.
Sí, a ver, en las áreas sociales, que es un área pues fundamental, nosotros intentamos que realmente el paciente al final alcance un bienestar. Sabemos que el bienestar no es un bienestar solo físico, sino que tiene que ser mental y en su conjunto, ¿no? Que él se sienta mejor. En ese caso nosotros intentamos hacer pues todas aquellas líneas de trabajo que le ayuden a que su enfermedad pues bueno pues la entiendan más. Por eso hacemos programas formativos porque el conocimiento siempre ayuda a que una persona, cuando conoce mejor su enfermedad, pues la entienda y pueda pues mejorar hábitos de su vida que al fin y al cabo vayan a mejorar su bienestar. Luego pues bueno, hacemos actividades pues de otro tipo, como pueden ser pues más sociales, porque intentamos potenciar de alguna manera que la gente se asocie. Las asociaciones de pacientes son muy importantes, y más en cuando las enfermedades son poco frecuentes, porque eso, hay muy pocas. Entonces al final la gente en la asociación lo que tiene que hacer es participar y que difundir mejor la enfermedad, porque la sociedad si no llega, no la desconoce. En ese sentido, nosotros ayudamos a eso también, a difundirla. Le ayudamos a hacer pues bueno, jornadas siempre de difusión y divulgación, acompañados con profesionales científicos y clínicos que tienen conocimiento sobre la enfermedad. Y bueno, de alguna manera pues le ponemos actualizamos todos estos avances sobre la enfermedad. Y hacemos programas educativos, que ya bueno, ya son particularidades en función de cada asociación de pacientes, hacemos un programa u otro. Y para nosotros muy importante es que al final las asociaciones sean activas. Intentamos ahora que el paciente sea responsable y
ahora entraremos en eso, porque le voy a ir preguntando poco a poco, porque está diciéndome muchas cosas y lo que quiero es que ahora la gente entienda, ¿no? Claro, es verdad, es que lo que quiero es que entienda, señora de Lanza, la cantidad de cosas que hace esta fundación, porque, por ejemplo, ha aumentado el tema de formación. Ustedes tienen lo que se llama el aula del paciente, por ejemplo, es fundamental la educación en los aspectos básicos del conocimiento de enfermedades raras, como estamos hablando ahora, y me imagino que tendrá un objetivo muy claro, y ¿cómo lo desarrollan?
Sí. A ver, empezamos paso a paso, porque aquí realmente lo que intentamos es que sean cosas que el paciente vea que primero le están ayudando y que puede realizarlos, porque la vida pues de cada uno es muy complicada y la gente pues no tiene mucho tiempo. Entonces hemos empezado este año, hicimos en el aula del paciente unos programas que eran didácticos del árbol genealógico, las enfermedades genéticas. La mayoría son, en este caso son hereditarias, son muchas de ellas. Entonces intentamos que el paciente entienda cómo es la enfermedad, cuál es la herencia de esa enfermedad, para que luego, cuando vaya al médico, le sea mucho más fácil el diálogo con él. Y ha sido fantástico. Hemos realizado este año dos talleres, pero nuestra continuidad con eso, vamos, durante el año 2017 seguirá. A partir de ahí, luego, pues bueno, profundizaremos en función de cómo vayamos, pues bueno, trabajando con los pacientes y vaya aprendiendo, ¿no? Pero eso es muy didáctico y muy dirigido a la necesidad del paciente.
Hay uno que me gusta mucho, que usted sabe que hay una frase que decimos muchas veces todos, ¿no? De si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Exacto, y yo creo que de aquí sale la educación en autocuidado, ¿no?
Autocuidado, sí. Sí, el paciente pues es muy responsable sobre su enfermedad. Lo que pasa es que se hace más cuando está formado. Entonces, en esa línea hemos creado también un grupo multidisciplinar. Aquí realmente la idea, y muchas de ellas no nacen de nosotros, nacen del propio paciente, y entonces pues bueno, lo que intentamos es crear un grupo multidisciplinar con pacientes, con otros profesionales, médicos, farmacéuticos, enfermeros, y establecer una mesa de diálogo para que de alguna manera mejorar cómo sería la comunicación entre los diferentes agentes y facilitar que el día a día de estos pacientes pues sea mejor. Es decir, un paciente cuando es diagnosticado con una enfermedad, luego pues bueno, tiene que ser tiene que ir al farmacéutico, tiene que ir al médico, la enfermera. Entonces realmente no llega a haber una comunicación entre todos ellos, porque es difícil. Pero el paciente, si está bien informado, puede decirle al farmacéutico lo que necesita y cómo él puede buscar esa información. Entonces estamos haciendo esas mesas de trabajo que están ayudando a que realmente pues haya un mejor conocimiento de cómo el sistema sanitario puede ir poco a poco avanzando en el conocimiento de las enfermedades, ¿no?
Otra de las vocaciones de la fundación es la de suscripción de convenios. Sí. Y además, este precisamente es uno de los puntos que vamos a hablar, para que también entiendan por qué hay una sinergia entre la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y la Fundación CUAES, porque ustedes suscriben convenios con asociaciones de pacientes. Por ejemplo, para ejemplificarnos, ¿cuáles serían los dos o tres puntos cruciales de un convenio con una asociación como la de la señora Cuca Paulo?
Cuca Paulo. Sí, a ver, los convenios son fundamentales porque aquí tenemos espacios donde realmente las asociaciones vienen y bueno, y tienen sus reuniones, sus jornadas. Entonces, pues en ese convenio viene reflejado que aquí la persona que es de la asociación puede venir en cualquier momento, utilizar las instalaciones y bueno, puede hacer sus reuniones. Luego en el convenio viene reflejado que vamos a apoyar la divulgación y el mayor conocimiento sobre la enfermedad. Y luego la parte formativa para todos los asociados, para conocer mejor, no más a fondo, sobre cómo va avanzando la enfermedad. En esa línea son pilares que trabajamos siempre en los convenios. Luego, pues bueno, cada asociación luego pues necesita unas particularidades y también quedan reflejadas en ese convenio que intentamos únicamente que quede plasmado para ser responsables ambas partes de aquello con lo que nos comprometemos, porque al fin y al cabo el convenio lo que ayuda es a decir, pues vamos a trabajar juntos, vamos a ir de la mano y vamos a ir aprendiendo e intentar, pues bueno, mejorar el conocimiento sobre la enfermedad poco a poco juntos. Y ese es el sentido del convenio. Entonces, bueno, pues con Cuca Paulo, la Fiebre Mediterránea Familiar en España, lo firmamos hace un tiempo, hemos hecho muchas cosas, ellos son muy, muy activos y realmente pues esto nos facilita a que podamos ayudarles muchísimo más. De hecho, pues bueno, pues estamos trabajando incluso a raíz de una iniciativa de ellos con otras asociaciones que comparten muchos valores e intentamos, bueno, pues que de esa manera, ya no solo con la enfermedad fiebre mediterránea familiar, sino pues bueno, el conjunto de todas las reumatológicas, pues se pueda llegar a conocer mejor todas ellas.
Aparte de eso, señora de Lanzas, ustedes han hecho convenios con sociedades científicas, con la industria farmacéutica, sí, etcétera, etcétera. Pero hay otros planes que también me resultan, porque quieren llevar también lo que es la genómica al colegio y al instituto. Lo que quieren es que los jóvenes empiecen a conocer esto, ¿no? Desde pequeños.
Exactamente, sí. Sí, sí, además es un proyecto súper bonito. Estamos muy contentos. Lo iniciamos este año. Ahora estamos, de hecho, con la selección de los colegios, porque empieza como un proyecto, ya que no podemos llevarlo directamente a todos los colegios que nos gustaría. La idea es, pues bueno, que desde muy pequeñitos los niños tomen conciencia de lo que, bueno, de una forma muy fácil, didáctica y realmente con un juego, explicarles pues lo que es la genómica, ¿no? Y que de alguna manera pues se pueda normalizar y que hay enfermedades que son genéticas, que a veces no son visibles y bueno, y de alguna manera pues luego el niño también se interesa por ese tipo de bueno, por esta especialidad o la genómica, esta disciplina, mejor dicho, y que en un futuro pues bueno, puedan desarrollarse pues gente que le interese y quiera seguir este camino, ¿no? Esta investigación.
El deporte es muy importante, no solamente para la fundación, sino para cualquier ser humano, pero para ustedes es un vehículo de bienestar. Sí. Y han hecho actividades muy concretas. Por ejemplo, este verano me parece que hicieron una muy que sí, era el Camino de Santiago a través de la miastenia, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí. Sí, el deporte es fundamental, el deporte además es para el bienestar de todos, es bueno, con lo cual cuando ya tienes una enfermedad crónica o enfermedad rara, bueno, cualquier tipo de patología, ayuda muchísimo. Y fue la iniciativa, por supuesto, en este caso fue de AMES, de la miastenia, y nosotros les apoyamos 100%, y fue súper, súper, vamos, fue un aprendizaje para nosotros, ayudamos mucho a su difusión, fue un reto para los propios pacientes, porque bueno, ellos tienen una debilidad muscular, con lo cual pues, para ellos fue un reto fantástico. Lo vivieron con mucha intensidad y nosotros pudimos estar ahí, les dimos un coche de ayuda para que en un momento determinado, pues bueno, pues era un camino adaptado. Y siempre íbamos con la mano del médico, el médico también estaba ahí, en este caso estaba la Semergen con nosotros, que es la Sociedad de Médicos Generalistas, y fue muy, muy interesante. Que yo realmente, si gente nos está escuchando, lo traslado para que otras asociaciones, pacientes, se puedan animar y hacerlo también.
La verdad, usted sabe que para representar o ser responsable de un área de este estilo, pues hay que cumplir una serie de criterios personales y profesionales, pero si encima además tenemos un apellido guerrero como es de Lanzas, eso ayuda muchísimo más para dirigir este proyecto.
A ver, esto nunca me lo habían dicho, pero bueno. Sí.
Señora de Lanzas, un verdadero placer, nos hemos conocido personalmente, la tengo a precio profesional y un placer de verdad que haya estado con
el
nosotros.
El placer es mío, Antonio, muchísimas gracias, mucha suerte que haces un programa fantástico y la verdad es que poco hay sobre esto y ayudas mucho a las enfermedades raras y yo me alegro muchísimo de haberte conocido y te animo a que esto siga hacia adelante.
Pues hasta, gracias por todo. Hasta otra, Virginia. Buenas tardes.
Hasta otra. Hasta luego.
Siempre escribo para ti, aunque ande por otras cosas, siempre estoy pensando en ti, aunque tú te creas que no. A vueltas mi corazón siempre navega a tu lado, y es que el barco está encallado a la sombra de tus ojos. Es que tu cuerpo ha cambiado los hilos de mi razón. Ya no hay ni cielo ni Dios que me aleje de tu lado. Vivir es vivir así, amarradito a tu vida, y perseguirte a escondidas, y volar entre tus vuelos, y estar llenito de celos por ti, caramelo. Siempre ando pensando en ti, y a veces confundo todo, y me imagino a mi modo que yo soy tu único amante. Ejerzo de navegante, de pirata y de soldado, y es que ando desesperado.
Nuestra tercera invitada, que además me ha dicho un pajarito que se han pasado el teléfono de una a otra entre la segunda y la tercera, doña Virginia y doña Cuca, porque están juntas, sé que están juntas en Valencia, es doña Cuca Paulo. Ella es la presidenta de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar. Señora Paulo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, decirle, pues como al resto, que es un placer que participe en su programa, porque es su programa, yo exclusivamente me dirijo a dirigir el juego, ¿eh? Son ustedes quienes dicen muchas cosas, y lo
muchísimas
primero...
Muchísimas gracias.
No, es verdad.
Muchísimas gracias, porque claro, como normalmente no tenemos programas propios, que un programa sea nuestro, pues es un honor.
Bueno, pues se lo digo, y sabe además que se lo estoy diciendo de corazón. Señora Paulo, ¿cuándo se crea la asociación?
Pues la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar, esto pues PSMF, nació hace justo un año. Se gestó un poquito antes, pero como los trámites administrativos siempre son largos y costosos, pues estuvimos unos meses, y a partir ya del verano del 2015 nos pusimos en marcha, y ya pues abrimos al público pues la página web, el Facebook, y empezamos ya todas las actividades, porque cuando se abrió al público, cuando tuvimos los papeles ya arreglados, lo teníamos todo ya muy atado, porque ya teníamos proyectos medio en marcha y cosas, porque antes de la asociación, como no había asociación de la patología, yo fui socio individual de FEDER durante muchos años, representando a la fiebre mediterránea familiar. Entonces, pues muchos de los proyectos que ya se iban realizando en FEDER como fiebre mediterránea familiar se han seguido continuando. Entonces, pues somos jovencitos, pero con una cierta experiencia también.
Eso es importante. ¿Cuántos socios tienen?
Pues la verdad es que es lo que más nos está costando, como todas las asociaciones, porque el tema de los socios, a la gente le cuesta mucho el compromiso a todos los niveles, pero no, incluso cuando se trata de la propia salud, de la salud de una afectada, de una persona muy próxima, ¿no? Entonces, en este momento tenemos unos 30 socios, y tengo muchos compañeros, otros presidentes de otras asociaciones que me dicen, son muchos para ser una patología poco frecuente y ser un año solo de funcionamiento. Pero claro, a mí me parece poquísimo. Yo quisiera que fuéramos muchos más.
¿Qué ámbito tiene la asociación, señora Paulo?
Pues nosotros somos la asociación de ámbito nacional, tenemos la sede en Barcelona y tenemos en Valencia una delegación.
Una pregunta, ¿Paulo es nombre de dónde? Por curiosidad, ¿es brasileño?
No, las tías así muy mayores de mi padre nos decían que nuestra familia venía de Grecia, pero yo de verdad no lo sé. Hay muy poquitos. En el listín telefónico, cuando yo era pequeña, estaba mi padre, mi abuelo y ya está.
Perdone la curiosidad, pero se lo quería preguntar. Es un nombre bonito, la verdad, muy bonito. Tiene una eufonía curiosa. Bueno, la asociación, si nuestros oyentes, que me va a decir usted la página web, ¿cuál es?
Sí, es F de fiebre, M de Mediterráneo, y fiebre de familiar .org.es.
Bueno, pues si entran en la página, aunque como dice la señora Paulo, no llevan mucho tiempo, pero tienen mucha experiencia, hacen un montonazo de cosas, sobre todo dan muchos servicios a los asociados, desde consultas médicas, asesoramiento y apoyo en el entorno educativo. Como son tantos, elíjame uno para hablarme de ese y luego hablamos de otro. Elíjame dos de todos los servicios. Bueno, pues, que ya sé que es como elegir a papá y a mamá, pero a ver de cuál le gustaría más hablar.
Vale, pues me voy a centrar en los dos que nos sentimos más orgullosos, porque hay unos servicios que damos como todas las asociaciones a través de FEDER o de FECAM o de convenios que hacemos, como puede ser el colectivo Ronda, pero hay dos que nos sentimos muy orgullosos porque afectan directamente al día a día de los afectados, que es el apoyo en el ámbito educativo y las consultas médicas. Tenemos dos consultas médicas. Uno que es a través de Semergen, que es de medicina general, y son consultas pues muy generales sobre el que, bueno, Semergen tenemos un convenio y muchas asociaciones lo firman y hacen este servicio genérico, ¿no? Y uno que es para nosotros fundamental, que es el que está lo llevan especialistas de fiebre mediterránea familiar. Este servicio para nosotros es muy importante porque hoy en día lo que solemos hacer todos los pacientes cuando somos diagnosticados es meternos de cabeza en Internet. Y todos sabemos que en Internet pues es una gran ventana, tenemos mucha información, pero hay información buena, regular y mala. Entonces, claro, la mala información en un tema de salud puede perjudicar mucho el estado de la salud e incluso puede haber secuelas irreversibles. Entonces, para nosotros era muy importante tener este servicio. Los médicos que colaboran con nosotros vieron por los problemas que llegaban a consulta o comentarios que se hacían en consulta que realmente había muchos afectados que miraban en Internet y iban a la consulta con ideas erróneas. Entonces, era importante pues que la información fuera veraz y fiable, que no hiciera daño a nadie. Entonces, pues este servicio para nosotros es fundamental y desde aquí doy las gracias a todos los médicos que participan porque sin su apoyo incondicional esto sería imposible.
¿Y el otro cuál sería?
El otro sería el de educación, en el ámbito de educación, porque es un servicio muy personalizado. Pues como bien ha explicado antes el doctor Robles, sobre todo los niños que no saben canalizar bien el tema del dolor o el cansancio, tienen momentos de frustración y se enrabietan en las clases o tienen comportamientos que son difíciles de entender a veces por la comunidad educativa y por los propios compañeros. Y también les crea a veces problemas de seguir el ritmo escolar. Entonces este servicio es muy personalizado. Entonces, damos apoyo tanto a la familia como al centro de educación, que explicamos, damos unas ciertas pautas para que entiendan la patología, entiendan la situación, igual que a la familia, porque aquí no se trata de que sea uno o que sea el otro, sino que las dos partes se pongan a trabajar juntos por el bienestar del alumno.
Ustedes coparticipan con FEDER en varios proyectos educativos, por ejemplo, sí. De todo lo que se llama las enfermedades raras van al cole.
Sí.
Concretamente con el programa Federito y el programa Asume un Reto, la verdad es que han trabajado bastante y han llegado muchos alumnos, ¿eh?
La verdad es que sí, pero vamos, este proyecto, yo ya empecé a trabajar con ese desde que se inició el proyecto por varios motivos. En primer lugar, porque soy madre y soy madre de un niño afectado y sé lo que se pasa en el colegio porque yo lo he pasado y porque también soy afectada. Entonces, veo que es muy triste que en 30 años de diferencia entre mi hijo y yo, el sistema pues sigue ahí con las mismas carencias, incluso a veces con más carencias. Entonces, es fundamental hacer pedagogía en los centros de educación porque si los niños tienen pues una mala educación y un mal entorno, perjudica mucho su enfermedad. Entonces, al final, pues esto perjudicará al futuro y, y claro, tendrá peor calidad de vida en el futuro.
Lo que es un tapón, ¿verdad? Lo que es un tapón, ¿verdad? Uno va por la calle, le pega una pata a un tapón, no lo coge, sí. Estás en casa y no lo... Y madre mía, lo que se puede hacer con tapones, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto también porque cada vez nos llama más gente, cada vez nos escribe más gente. Una de las cosas que estamos muy contentos es que estamos combinando en los centros de educación cuando se hacen los proyectos de educación. Una vez explicamos lo que son las enfermedades raras, lo que es la fiebre mediterránea, introducimos el tema del tapón también, porque es una manera de que el alumnado y todo el profesorado se impliquen en el tema de las enfermedades y que no se olviden de nosotros. Entonces, ellos normalmente recogen tapones. Entonces, por eso es donde hemos ido a hacer los proyectos de educación inclusiva, hemos ido con los tapones. Entonces, para nosotros es un gran orgullo porque quiere decir que estamos bien, haciendo bien el trabajo.
¿Tienen idea de cuántos tapones han reciclado?
Pues la verdad
es que... ¿No se lo han preguntado nunca?
Vamos a ver, esto va por toneladas.
Sí.
Entonces, como nos pagan tan poquito la tonelada, porque la gente piensa que recogemos millonadas, pero el recoger el tapón para nosotros es sobre todo el tema de la visibilidad, porque se paga muy poquito por una tonelada de tapón. Pero llegamos a muchísima gente, porque ya no es solo que el niño cuando llega a casa explica que ha habido una charla de las enfermedades raras y en clase, explica lo de los tapones, entonces pues llega a su círculo más cercano que su familia, pero es que a veces recogen en casa de la abuela, de los primos, de no sé qué, el vecino. Pues claro, estamos llegando a mucha población recogiendo taponcitos, que realmente es lo que queremos, ¿no? La visibilidad, que para nosotros es lo más importante.
Pues yo le diría a todos los amigos de la familia de la señora Paulo que cada vez que vayan a su casa que le lleven una bolsita de tapones.
Y que todo el mundo que viene a casa lo puede ver, la cantidad de tapones que tenemos.
¿Y esto a cuál ha ayudado, por ejemplo, para algún tipo de proyecto de investigación concreto?
Pues nosotros con los tapones hemos financiado los trípticos que se realizaron. Realizamos 5.000 trípticos para dar difusión a lo que era la patología, ¿no? Que los hemos repartido en consultas de donde se lleva, en reumatología pediátrica y en médicos que colaboran con nosotros reparten en la consulta. A todos los socios les damos para que puedan repartir en los centros de educación, en el trabajo también, tanto sean afectados como sean padres, porque es muy importante que su entorno sepa a qué se enfrenta esa persona, porque si es padre y no es afectado, va a tener que pedir permisos pues para llevar al niño a consultas, para tratamientos, para cosas, o porque el niño está en casa. Y si es afectado, se va a coger las bajas laborales. Entonces, es importante que su centro de trabajo sepa qué situación vive.
Antes estábamos hablando con la señora de Lanzas, Virginia de Lanzas, me ha dicho que están colaborando con ustedes, que las cosas van muy bien, pero ahora que no nos oyen, ¿se están portando de verdad bien o necesitan un empujoncito?
Se están portando, la verdad es que muy bien, porque todo el equipo de poder realmente facilitan, es que hacen las cosas que sean fáciles. Entonces, como nos es fácil, pues nos es fácil proponer. Entonces, proponemos como ideas, no nos sobran, lo que nos falta tiempo y financiación, pero ideas no. Entonces, ellos facilitan mucho el trabajo.
¿Qué sería, cuál es el próximo paso que va a dar la asociación? Me lo tiene que decir en muy, muy breve, así que sea un poco novedoso.
Bueno, pues novedoso es que, bueno, hace 2 semanas empezamos ya a vender la lotería de Navidad y...
¿En qué termina? Ahora... ¿En qué termina? Dígame el número, ¿se lo sabe?
Sí, lo tengo junto, me lo apunto porque...
Venga, vamos a cantarlo juntos. Venga,
muy bien.
Cójalo.
¿Es 6?
No, pero dígame el número entero.
Ah, el número entero. 69.000.
¿Sí?
640.
Vamos a cantarlo usted y yo como los niños de la lotería.
Uy, madre mía.
Venga, a la una. A la dos. Venga, vamos, a la una. a las 2 y a las 3. 69.640. Pues si nos toca, nos tomamos una caña. ¿Eh?
Pues eso, muy bien. Bueno, yo quería decirme una cosa, también que tenemos una cosa que creo que todos los que nos estén escuchando será una gran noticia.
Me tengo que ir, que acaba de entrar Nico Pedro de las noticias. Es que no tengo tiempo.
Ah,
lo siento.
Vale, muy bien.
Un abrazo muy fuerte y que nos toque la lotería. Buenas tardes.
Exacto,
Cuca.
Muchas gracias. Vale, hasta luego.
Yo ya no sé cómo voy a hablarte. Todos los días paso por tu calle a ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte, pero no me atrevo. Siempre que te tengo.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.